Buenas tardes. ¿Aquí quién atiende?
Dígame, ¿qué le pasa?
Estoy desmotivada, aburrida, cansada y sin ilusiones.
Usted necesita escuchar historias.
¿Y cuándo comenzamos con el tratamiento?
Ahora mismo.
Escuche con atención estos brebajes auditivos. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. Iniciamos el tratamiento. Abrimos la cortina de La Botica de los Cuentos. Agradezco a todas y todos su compañía. En La Botica de los Cuentos ya estamos listos para recetarles historias para aliviar el tedio y el estrés de esta semana. Juan Robo en el micrófono, les saludo y comienzo el programa agradeciendo a todas las personas que han hecho posible esta emisión. Eduardo Ornelas en la grabación, Dani Hernández en la edición de las voces, Dalila Sánchez en la asistencia de producción y en redes sociales, Emanuel Candelas en los controles técnicos, está también Rebe, ¿verdad? El nombre de nuestra compañera. Brenda, se me olvida tu nombre, Brenda, discúlpame. Y ella está en los teléfonos y también está Silvia en el WhatsApp. Muchísimas gracias a todos ustedes. La repartición de las almas en los cuerpos de los seres humanos debe ser una tarea pues cada vez más complicada, porque día tras día hay más personas y elegir el alma correcta para cada cuerpo se complica. Incluso puede haber errores en esa tarea. La historia que les presentaremos hoy parte de esta situación complicada. El cuento Excedente de Cupo de la escritora Ruth Levy nos lleva para conocer la historia de Patricio, un talentoso columnista periodístico. En La Botica de los Cuentos nos acompaña Ruth Levy, la autora de este cuento, para platicar sobre el mismo cuento y de otras muchas cosas alrededor de las y los escritores, pues ella ha acompañado a muchas y muchos de ellos aquí en la localidad y fuera de Guadalajara. El día de hoy vamos a rifarles dos libros que nos trajo amablemente Ruth Levy. Yo sí vengo con otros cuentos, que es en donde viene este cuento Excedente de Cupo, y también un libro de minificciones en pocas palabras y en menos. Entonces estos son los dos libros que estamos regalando. A partir de este momento pueden comenzar a marcar el teléfono para participar en la rifa 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. O si lo prefieren, nos pueden mandar mensaje comentando que quieren participar en la rifa del libro. Bienvenidas y bienvenidos. Esta es La Botica de los Cuentos. Comenzamos.
Return to the hotel suite and they unlock the door. Easily losing their evening clothes, they dance by the light of the moon. To the penguins, the moon glows, the Oreos, the five saddles, the deep forbidden music they've been longing for. Renee and Georgette Magritte with their dog after the war. Renee and Georgette Magritte with their dog after the war. We're strolling down Christopher Street when they stopped in a men's store. With all of the mannequins dressed in the style that brought tears to their immigrant eyes. Just like the penguins, the moon glows, the Oreos, the five saddles, the easiest stream of laughter flowing. George and Magritte with their dog April Laguerre. Side by side they fell asleep. Decades gliding.
René y Georgette Magritte con su perro después de la guerra regresaron a la suite de su hotel y desbloquearon la puerta perdiendo fácilmente su ropa de noche. Bailaron a la luz de la luna con The Penguins, The Moonglows, The Orioles y los Five Satins, la música profundamente prohibida que tanto ansiaban. René y Georgette Magritte con su perro después de la guerra paseaban por Christopher Street cuando se detuvieron en una tienda de hombres, con todos los maniquís vestidos con el estilo que les traía lágrimas a sus ojos de inmigrantes. Así como The Penguins, The Moonglows, The Orioles y los Five Satins, la fácil corriente de risas fluyendo en el aire. René y Georgette Magritte con su perro después de la guerra lado a lado se quedaron dormidos, décadas pasando como indios. El tiempo es barato, cuando despierten encontrarán que todas sus pertenencias personales se han entrelazado. René y Georgette Magritte With Their Dog After the War, es decir, René y Georgette Magritte con su perro después de la guerra, es una canción que el estadounidense Paul Simon publicó en el 83 en su álbum Hearts and Bones, Corazones y Huesos, y nos cuenta la historia surrealista y nostálgica sobre la vida del pintor belga René Magritte y su esposa Georgette. La letra describe una escena íntima donde la pareja baila en su habitación del hotel después de la Segunda Guerra Mundial, escuchando música estadounidense, retratando su amor y aprecio por la cultura pop secreta mientras pasean por Christopher Street. Paul Simon nació en 1941 y comenzó a figurar internacionalmente en la década de los 60, cuando tenía el dueto con Art Garfunkel, con canciones como The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water y después desarrolló una gran carrera también como solista. Pues bien, el día de hoy les recuerdo que tenemos dos libros que les queremos regalar. Yo sí vengo con otros cuentos y en pocas palabras y en menos minificciones, ambos escritos por Ruth Levy. Así que pues sigan comunicándose al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. O pueden anotarse en la lista pues vía mensaje de WhatsApp al 33 20 53 69 75. Pues bien, en la Botica de los Cuentos recibimos la visita de la escritora Ruth Levy, con una prolífica carrera en las letras y además ha acompañado a muchas y muchos escritoras y escritores. Y déjenme decirles que ella desde la vez pasada que vino me permitió hablarle de tú, así que le voy a hablar de tú porque por así supuesto nos llevamos mejor, ¿verdad, Ruth?
Claro, claro que sí, somos amigos.
Exactamente. Ruth, qué gusto tenerte de nuevo aquí en la Botica de los Cuentos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por invitarme y por estar en algo de mi alma mater ahora que ya estoy jubilada, siquiera UDG. Eso. Arriba UDG.
Perfecto. Oye, Ruth, me da mucho gusto que estés con nosotros. Y bueno, déjame platicarte que me tocó estar presente en la presentación de tres libros en la FIL, uno de Arturo Méndez Licón, otro de Ale y otro de Liz. Bueno, ellas dos han venido aquí a la Botica de los Cuentos a presentar. Presentamos precisamente unos cuentos que vienen en esos libros. No me ha tocado hasta el momento presentar nada de Arturo, pero de lo que me doy cuenta es que, aparte de que ya nos habías platicado de la mesa literaria, pues que tienes una gran relación y eres muy querida por las escritoras y los escritores, y pues tú has acompañado a muchos de ellos. Platícanos cómo es que los acompañas, ¿cómo es eso que te ha pasado en la vida?
Bueno, tú ya sabes pues lo que es fue la mesa literaria. Durante 20 años ahí tallereamos cuentos y desde hace como unos 10 años ya no tenemos la mesa, pero yo no los busco, ellos llegan a mí. Yo los acojo, les enseño, les guío, les doy consejos y aprendo mucho de ellos también. Ellos son los que me buscan.
¿Tú estás también cerca de la SOGEM?
Bueno, yo soy desde 1983, por ahí, desde la fundación del PEN, del International PEN.
Ah, okay.
Y desde 2020 a 2025 fui la secretaria del PEN. Y como sesionamos en SOGEM, ahí me ven los jóvenes y son los que se acercan a mí. Seguramente de traer un letrerito que ellos pueden ver, que dicen, yo te ayudo.
Y pues veo que te quieren mucho.
Sí, es mutuo.
Qué padre, qué padre. Sí. Porque son muchas personas, son muchas las personas que se acercan contigo. Sí. Y tú platicas con ellos, les das consejos. ¿Cómo es esa relación? Platícanos.
Bueno, me preguntan, ¿te puedo enviar mi novela y me la lees y me dices con sí, cómo no? ¿O te puedo enviar mi libro? Sí. ¿O te puedo enviar mi cuento? Todos nos lo hacemos. Yo le envío también a Yolanda Zamora, Marta Cerda. Ellas me envían también a mí. No nada más los jóvenes escritores en ciernes. También los consolidados nos acercamos.
Que por cierto, le mandamos muchos saludos a Yolanda y también claro. a la maestra Marta Cerda, que también ya estuvieron aquí con nosotros. Y sí. Pues muy contentos de haberlas recibido. Oye, Ruth, y platícanos cómo era la escena literaria de los escritores en Guadalajara cuando tú comenzaste a escribir y cuando comenzaste con la mesa literaria. ¿Qué diferencias había entonces a las de hoy?
Mira, por desgracia hay pocos talleres literarios en Guadalajara. Y se separan los talleres poéticos, los de poesía y los de narrativa.
Correcto.
Sí, se separan. Nosotros siempre nos acercábamos a los grandes de nuestro tiempo, que eran Ernesto Flores, que eran Arturo Rivas Sáenz y que fue también el maestro Adalberto Navarro Sánchez. Después de eso, bueno, yo seguí, me entré a trabajar a la UDG, pero yo nunca asistí a ningún taller hasta que fundamos la mesa literaria. Pero no me preguntes el año porque no me acuerdo.
No
será
te preocupes.
En el 98, 99, okay, por
sí,
ahí.
Ok, sí. Pero nos platicas ahorita de quiénes eran como los faros que le servían a ustedes, ¿no?
Nos acercábamos en los fines de semana a su casa, o sea, no había un taller específico. Okay. Nosotros les decíamos, ¿podemos ir mañana a su casa? Éramos 7. Sí. Íbamos y Carmen Peredo nos hacía agua fresca, muy rica, Anita Rivas Sáenz también nos recibía muy amable y María Luisa Hidalgo también. Entonces nosotros íbamos con ellos a beber, pero no tallereábamos.
Ah, ok.
Aprendíamos.
Conocían, aprendían en la plática.
De teoría literaria. Eso es lo que aprendíamos.
Ah, mira, qué interesante.
Sí, muy interesante. Yo en realidad sé que hay ahorita un taller muy interesante con Patricia Medina. Uh-huh. Ahí está mi hermana Elsa. También sé que en el exconvento hay algo, ¿no?
Ajá.
Yo en realidad desconozco lo que hay en Guadalajara, pero sí sé lo que hace SOGEM, por ejemplo.
Y ves que cada vez hay más y más personas.
Sí, y me encanta porque los jóvenes se acercan mucho a escribir. Eso es lo más interesante, jóvenes que están escribiendo.
Si
nosotros
permites.
Ya vamos de salida.
No, todavía falta mucho, Ruth. Oye, vamos a hacer una pausa, Ruth, si nos permites. Tenemos que hacer una pausa, estamos platicando con Ruth Levy. Ella es escritora y tiene muchos años estando dentro de la escena literaria aquí en Guadalajara, no solamente escribiendo, sino también acompañando a escritoras y escritores. Vamos a la pausa, regresamos. Esto es La Botica de los Cuentos.
La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. La radio que cuenta. La botica de los cuentos.
Los invito a que se inscriban para la rifa de estos libros. Yo sí vengo con otros cuentos de Ruth Levy y en pocas palabras y en menos minificciones de Ruth Levy, que hizo el favor Ruth de traernos para regalárselos a ustedes. Ustedes pueden tenerlo si participan en la rifa que les tenemos preparada al final del programa. Comuníquense al 33 31 34 22 22, extensiones 12 801, 12 802 y 12 803, o también al número de WhatsApp al 33 20 53 69 75. Y bueno, seguimos platicando con Ruth Levy. Oye, Ruth, ¿cuántos libros tienes editados?
Ah.
Es que son muchos que probablemente ya ni te acuerdes.
Bueno, en realidad, individuales creo que son 5, 6, 7, 8. Pero en coautoría, en total, ya son como más de 40.
Has participado sí. en varias antologías y en varios.
Y todos los de los 20 años de la Mesa Literaria también.
¿Que fueron cuántos libros?
15.
15 libros.
Ajá.
Pues sí, son muchísimos libros.
Sí, pues tú tienes algunos.
Yo tengo más de uno, claro.
De ahí fue la primera vez que me hablaste de
Así
uno
es.
De ellos.
Así es, ajá. Y de la Mesa Literaria, y bueno, también yo sí vengo con otros cuentos, que es el precisamente de aquí sale el cuento que vamos a presentar el día de hoy en un momento más, que me gustaría pues ya irlo presentando. Se llama Excedente de Cupo. No quiero hacer spoiler, como le llaman hoy, pero pues sí, es una historia pues inusual, ¿cierto? Esta historia inusual.
Tan inusual no lo es. Recordemos al Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Ok.
Muy así, al ladito, Frankenstein, ¿no? También pudiera ser. No tan inaudito, pero sí en almas, ¿verdad?
Exactamente.
El nombre del dador de almas, yo lo inventé.
Sellenberg.
Yo lo inventé porque usé dos palabras en alemán, que es alma y dador. Entonces, el dador de almas.
Muy bien. ¿Qué te parece si pues no hacemos más emoción sobre el libro y vamos sobre el cuento, perdón, y vamos a escucharlo, ¿te parece?
Sí, claro.
Vamos a escuchar Excedente de Cupo de Ruth Levy.
Desde siempre ha existido un depósito de almas que administra Sellenberger, espacio en el que se guardan todas las que habitarán en los cuerpos de, digamos, la Tierra. Al principio, muy en el inicio del tiempo, no se afanaba mucho, pues no había tantos seres humanos. En los últimos 3 siglos se le ha dificultado localizar a la específica porque cada una va destinada a un determinado ser. Ya hay tantos que ha errado 6 veces. Hoy está preocupado, no encuentra la que obtendrá un ser con inteligencia superior. Si de nuevo se equivocó, ya sabes lo que sucederá. Un cuerpo no sobrevivirá y otro habrá recibido 2. Las consecuencias son impredecibles porque se alojarán en un solo hombre. Llegará el momento en el que uno de los 2 se dé cuenta. Angustiado se pregunta cuál alma tendrá que desaparecer. ...30 años después. Patricio es columnista del periódico Guadalajara Hoy. Su editor, el señor Carrasco, con sumo interés espera cada artículo firmado por su enigmático colaborador. Ninguno en el periódico ha cruzado con él más palabra que el saludo y la despedida. En las juntas, escucha atento y escribe en su tableta que luego entrega, impresa, al jefe de redacción antes de retirarse. Aparece su columna dos veces por semana porque él así lo pidió. Sin embargo, vale la pena la espera. Pareciera que sus artículos fueran el resultado de las reflexiones de dos personas con una visión completamente diferente una de la otra. Se percibe cierto antagonismo en sus propias palabras. Las paradojas en el problema analizado desembocan en un único final categórico y verdadero, como si hubiera una fuerte lucha de voluntades por la aceptación de la cruda realidad. El editor se pregunta dónde o cómo desarrolló esa técnica si es muy joven, pero siente que no debe cuestionar a Patricio. Sabe que lo único que recibirá son las hojas impresas que desde el primer día no necesitaron ser corregidas y que sí provocaron que él y su jefe de redacción meditaran bastante la conveniencia de ofrecerlas a los lectores. Ahora no se arrepiente de haberlo permitido, de aceptar que Patricio no irá en busca de noticias. Patricio trabaja en su casa con todos los periódicos nacionales y extranjeros, con su computadora conectada a internet durante 24 horas.
80 puestos de un tianguis.
Privan de la libertad.
Y 3 televisores encendidos en los canales que ofrecen noticias durante todo el día. Él las analiza y ofrece su punto de vista. Un día el señor Carrasco fue a su casa a pedirle que escribiera acerca de la última inundación en Plaza Patria provocada por infraestructuras mal planificadas. Patricio abrió la puerta y le sonrió. Eso fue todo. El señor Carrasco habló y no obtuvo respuesta. Patricio le mostró 2 hojas escritas con el tema y su análisis devastador. Desde entonces, el editor del periódico Guadalajara Hoy reconoció que nada tenía que decirle o pedirle. Patricio estaba consciente de lo importante y lo escribía. Por supuesto, el editor no le ha dicho que los dueños del periódico le han recomendado depurar un poco sus artículos, lo que nunca hacía. Son tan excelentes. Otra noche sin dormir. Patricio no sabe aún qué significa descansar desde hace 27 años. Él no lo deja. Siempre ha estado ahí para inmiscuirse en su vida, en sus pensamientos, en su papel cuando escribe, cómo se preocuparon sus padres por sus actitudes tan disímbolas, hasta lo llevaron al psicólogo. Él, muy listo, no apareció durante las sesiones. Así, Patricio fue diagnosticado como un inteligente niño normal. Se dio cuenta de que lo dejaba en paz después de largas contiendas verbales. Por supuesto, in mente. Patricio aprovechaba ese tiempo en reflexionar, en investigar y en escribir los resultados. Los guardaba y trataba de no pensar en eso para que él no percibiera qué estaba maquinando. Patricio necesitaba ese espacio para pensar en sí mismo y fortalecerse. Ahora, tuvo una semana completa para leer acerca de problemas de doble personalidad porque hace un mes fue al psiquiatra y tuvo que abandonar la sesión a los 20 minutos. Él se encargó de que no pudiera explicar lo que necesitaba saber. Luego intentó dejarlo para ir solo. No pudo. Siguió su plan y peleó fuerte para que desapareciera unos días. Logró esta semana para leer y llegar a la desconcertante conclusión de que no posee dos personalidades. Ningún síntoma ni ejemplo se ajusta a lo que sucede dentro de sí. Llegó la hora de solucionarlo. Ya tiene 30 años y ningún amigo. No ha sentido un cuerpo desnudo de una mujer junto a sí. No ha ido al cine ni a ningún bar. Lo sabe todo por sus libros, por la internet y por la televisión. Cuando Patricio le argumenta a gritos su falta de vida propia y él lo quiere convencer de que no necesita nada más, se enfrascan en discusiones interminables. Jamás lo ha vencido. Queda cansado porque ha debido aceptar que vive como muchos, que trabaja, que ayuda a crear conciencia en los lectores, aunque ¿a qué precio? Cada página que escribe le cuesta no poder borrar sus intromisiones. Hasta eso es motivo de lucha y de claudicación, porque lo deja que empiece para, luego, contradecirlo. lo lleva a la reflexión más objetiva y los artículos resultan únicos y muy leídos. Pero ya no le importa. Quiere perder el tiempo, como lo reprocha él. Escalar montañas, nadar en la laguna de Cajititlán, conocer a una mujer, ver las películas que se le antojen, emborracharse, ser él, nada más Patricio. Sí, debe liquidarlo y ya sabe cómo. Las profundas reflexiones de que la psicología lo desengañó de no sufrir un trastorno de personalidad lo convencieron de que posee dos almas y un cuerpo solo puede transitar por la vida con una. Ahora está consciente de que no es parte de él y que si lo aniquila no sufrirá daño alguno. Al contrario, quedará libre. Ahora aspira hondo y lo llama por primera vez. Siempre era él quien se entremetía. Patricio está preparado. Sabe que él también lo estará. Por eso, en el momento en que lo siente, grita con vehemencia.
Acepto que mi cuerpo alberga dos almas y solo deseo una. Te niego la permanencia en él. Exijo mi derecho de ser viviente. ¡Desaparece!
El señor Carrasco está desconcentrado. Los artículos de su mejor columnista ya no son objetivos ni profundos. Se ha convertido en un reaccionario injusto de juicios irreflexivos y categóricos. Ahora ni siquiera se toma el tiempo de llevar su trabajo al periódico. Lo envía por correo electrónico. En las últimas dos semanas nadie lo ha visto y no contesta el teléfono. Tendrá que despedirlo porque este no es el Patricio de antes.
Excedente de cupo, de Ruth Levy, publicado en Yo sí vengo con otros cuentos, editorial Puerta Abierta Editores, grabación Eduardo Ornelas, edición de voces Dani Hernández, adaptación, narración y producción Juan Romo, Radio Universidad de Guadalajara, 2026.
La botica de los cuentos. La receta incluye escuchar una historia. Brebajes auditivos en la botica de los cuentos.
Sabía decirme, me acuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando. Ay, nomás ya me ordenaba que algo en el suelo tirara y debajito el alero en un cuerito siesteara. Qué lindo tiempo, Coco. Por de la siesta todo el silencio quedaba, con otro chango pa'l monte en puntepié me escapaba. Qué lejos que queda ahora esa niñez añoraba, quisiera mamá me mande que en un cuerito sisteara. Parece que fuera hora cuando mi mamá ordenaba que un mandadito le hiciera a los rezongos rumbiaba. Si me encontraba los changos que a las bolitas jugaban, la bolsa de los mandados a un costadito quedaba.
Mi mamá sabía decirme, recuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando. Ahí nomás yo me ordenaba que algo en el suelo tirara y debajito el alero en un cuerito cisteara. Bajo el sopor de la siesta todo en silencio quedaba y con los chango pa'l monte, en punta al pie, me escapaba. Qué lejos me queda ahora esa niñez adorada. Quisiera mamá me mande que en un cuerito cisteara. Parece que fuera ahora cuando mi mamá ordenaba que un mandadito le hiciera y a los rezongos rumbeaba. Si me encontraba los changos, que a las bolitas jugaban, las bolsas de los mandados a un costadito quedaba. Ya sacaba mis teritas y si por ahí yo ganaba, como nidito el boyero, mi bolsillito quedaba. Mercedes Sosa, también conocida como la voz de América Latina, nació en 1943 en Tucumán, Argentina, y murió en el 2009. Se le reconocía por su voz profunda y porque siempre manifestaba su compromiso con las causas sociales latinoamericanas en sus canciones de folclore, tango y otros estilos con los que convivió, como fue con el rock. En 1998 publica su álbum Para Cantar He Nacido, que incluye la canción Del Tiempo de Mi Niñez, que es una zamba con mucha nostalgia que evoca los recuerdos de la infancia en el norte argentino. Una vida sencilla, las siestas, la libertad de los juegos en el monte y la calidez del hogar materno, marcando una añoranza por tiempos pasados y tiempos inocentes. Déjenme seguir insistiendo en que los quiero invitar a que se inscriban en la rifa de estos dos libros de Ruth Levy. Yo sí vengo con otros cuentos, y en pocas palabras y en menos minificciones, que son de la autoría de Ruth Levy. Comuníquense para ser incluidos en la lista con la que haremos la rifa. El teléfono es el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, y también está el WhatsApp, que es el 3320-536975. Estamos platicando entonces el día de hoy con Ruth Levy y bueno, ella escribió el cuento que les presentamos hace un momento, hicimos esta adaptación, se llama Excedente de Cupo. Querida Ruth, ¿cómo nació este cuento que, bueno, sabemos que tiene ahí mucha fantasía, pero también tiene ciertos aspectos medio filosóficos, pero también psicológicos? ¿Cómo nació este cuento?
Este cuento nació después de una plática con Gloria Velázquez, si la conoces.
No tengo el gusto de conocerla.
Una escritora maravillosa, tapatía también. Y ella ofreció un curso de teoría literaria. Y Elsa me dijo, ay, ven, vamos. Y yo ahí, fue en el 97, 98, por ahí. Y ahí reencontré yo a Yolanda.
Ajá.
Y fue maravilloso. Y estábamos platicando con Gloria. Y algo dijo de que, no sé si dos almas en un solo cuerpo, en no sé en qué contexto.
Ajá.
Pero yo anoté dos almas en un solo texto y leo dos puntos, tema entre signos de interrogación.
Ajá.
O sea, esa frase a mí me llamó y ahí lo tenía en mis proyectos y un día que estaba leyendo los proyectos, ay, dos, y de ahí. Fue porque Gloria dijo dos almas.
Esos son parte de las formas como nacen las ideas, ¿no? Como nacen para las escritoras y escritores, pues puede surgir de una plática cualquiera una frase y después se retoma.
Sí.
Y al retomarla, ¿cuál fue el reto que tuviste con este cuento?
¿Quién quería yo, escritora, que ganara?
De las dos almas.
De las dos almas, si el bueno o el malo, digamos.
Y en este cuento, bueno, ya lo vimos, no sabemos si ganó el bueno o realmente ganó el malo, o nadie ganó.
No, sí, porque al principio dice que Helen Berger, Helen Geber, no encontraba el alma que le tenía que dar a ese,
ese
cuerpo de, con una inteligencia superior.
Ok.
Sí, pero esa inteligencia superior de Patricio, que ese es Patricio, el que recibió dos almas, él solamente era superior cuando estaba en pugna con el otro.
A eso me refiero, sí. Porque perdimos, digo, sí. perdió el editor, perdió el periódico, porque ya no, sí, tenía, ya no tenía ese gran escritor.
Ya no estaba su antagonista, claro, y pero también era se valía que él, que Patricio quisiera todo lo que quería, pues,
claro,
¿verdad?
Claro, claro, pues era su cuerpo, era, sí, era su vida.
Pero el otro, como era solamente un alma, no lo comprendía, digo, entre paréntesis. Ajá. Sí, pero él fue el que ganó.
Que tiene también mucho que ver con cuestiones psicológicas, ¿no? De dos personalidades en una sola persona.
Pues es lo que me decía mi hijo hoy, madre, yo creo que eso es bipolaridad. Y yo le dije, no, es que eso es en almas, ¿sí?
Okay,
son
okay.
Es diferente el okay. Alma, ¿sí? Y ahí está, ¿en qué me topé? Entonces... pensaba, de veras me sentaba en una silla a pensar, a ver, si gana Patricio, ¿cómo lo voy a terminar? Y si gana el otro alma, ¿cómo lo voy? Entonces ganó que gana en mi reflexión, ganó el malo, digamos, entre comillas.
Ya lo están escuchando ustedes, son las decisiones de la creadora.
Del creador, sí, sí.
Tuviste
pero
que decidir
sí
algo.
Sí lo tuve en descanso mucho tiempo porque no me atrevía a darle un fin,
okay,
de cuál de los dos, porque uno no podía ser brillante sin el otro.
Porque tú sabías que tenía que quedar uno nada más.
Tenía que
desaparecer el otro.
Bueno, Patricio quería que desapareciera.
Claro, claro, era Patricio.
Sí.
Oye, Ruth, ¿y cómo es que se unen todos tus cuentos en este libro que se llama Yo Sí Vengo con otros cuentos?
El primer libro que publiqué hace... chorro mil años, se llamó Yo Sí Vengo con Cuentos.
Ah, ok.
Y ahí había, la Luciérnaga lo publicó, el hermano de Mario, de Marta Serra, uh-huh, Luis Mario. Y ahí se publicó, era una plaquetita con 8 cuentos o algo así. Pero solamente tuvo un tiraje de 80 ejemplares.
Fue muy
entonces
corto.
Yo quería rescatar ese volumen.
Ajá.
Por eso es casi el mismo título. Yo Sí Vengo con Otros y el Otros está hacia arriba, ¿verdad? Porque están los cuentos del originales más
okay.
Otros.
Okay.
Una trilogía está ahí también y está... porque mi primer libro está hecho de bilogías y aquí hay una trilogía, o sea, 3 textos con un mismo tema.
Correcto.
Y luego también contiene al final dos textos referentes a la pandemia, porque estos libros los escribí en 2020. Escribí 5 durante...
¿En la pandemia hiciste 5 libros?
5 en 2020. Sí, pues yo traía un ritmo de trabajo demasiado acelerado y de repente te sientan en un sillón...
¿Y no podías parar?
Pues escribí 5 libros.
Qué padre, ¿verdad? Pues no
bueno,
puedo hacer
4
nada.
Porque uno fue mi tesis doctoral, lo convertí en libro y en un homenaje a Gustavo Sáenz.
Fíjate. Pues bueno, qué maravilla entonces te dejó a ti la digo, no hay que regodearnos con esta situación de la pandemia, pero pues resultó muy productiva para ti.
Sí, porque siempre era, yo ayudaba a publicar a todos menos a mí.
Faltaba tu trabajo.
Sí.
tu trabajo personal. Entonces, yo sí vengo con otros cuentos. Es un tiene su inicio, pues, ya hace ya bastantes años, con este plaquet que tú nos comentabas. ¿Cuándo fue ese plaquet? ¿Te acuerdas?
Esa, pues, yo creo que ha de haber sido en el 80. No sé. Pues, ¿por qué no? No le tuve mucho cariño.
Como 40 años.
Ah, claro.
40 años de que inició.
Fue la primera publicación individual que tuve. Ya había publicado desde los 15 años en el periódico de la prepa, pero eso es diferente, ¿no?
Claro.
Ya estaba ahí. Y luego después publiqué otro, no sé si te lo regalé, se llama... líneas paralelas, en el que, si no, te lo voy a traer, porque
gracias.
Está un cuento con Magritte.
Ah, mira, vendría muy bien con la canción.
Claro,
que vamos a presentar.
Es un cuento también maravilloso, fantástico, es de la literatura fantástica.
Me encantará leerlo.
Y es Magritte, claro.
Maravilloso.
Es una de sus obras que se llama La filosofía del tocador.
Que son, su trabajo es impresionante.
Es un vestido con senos de mujer.
Ajá.
Pero está el vestido solo, pero tiene senos.
Ya. Sí, ya lo recuerdo.
Y el tema es que es un vestido que anda volando buscando un cuerpo.
Buscando un cuerpo, como estas almas encontraron cuerpo.
Sí,
Vamos a hacer una pausa en este momento. Sí. Estamos platicando con Ruth Levy. Esto es La Botica de los Cuentos. Regresamos en un momento más.
La Botica de los Cuentos. Historias que tienen remedios. La Botica de los Cuentos. El poder de las historias.
Microrrelato es un género que se ha definido de muchísimas maneras. Por un lado vienen todas las definiciones poéticas. Entonces hay quien dice es un relámpago, es un perfume, es una mariposa, que se refieren a lo efímero del microrrelato, a la rapidez con que pasa y se va. Por otro lado hay unas definiciones teóricas académicas muy minuciosas en que tratan de dar cuenta de todos los elementos posibles que juegan en el microrelato y hablan del humor y de que si es juguetón o no es juguetón y la intertextualidad y esto y aquello. Y cuanto más larga y más minuciosa la definición, más peligroso es que se dejen afuera una cantidad de microrelatos maravillosos, extraordinarios, inefables, como por ejemplo los de Kafka, ¿no? Que para mí es el más grande autor de microrrelatos del siglo XX. Entonces yo tengo una definición muy muy sencillita. Para mí el microrrelato es un texto literario que tiene algún elemento narrativo y no más de 300 palabras, o sea aproximadamente una página. De hecho, cuando yo empecé a escribir microrrelato, mi primer libro es La Sueñera, que está acá en todos los universos. No se lo llamaba microrrelato, ni minificción, ni ninguno de esos nombres medio en latín. Simplemente era cuento brevísimo y nadie tenía ninguna duda. Era cuento brevísimo, eso es todo.
Fragmento de Entrevista a Ana María Shua, la maestra del microrrelato. En el canal de YouTube Planeta de Libros Argentina.
Ya estamos de regreso en la cabina de la Botica de los Cuentos y estamos terminando la plática, esta plática deliciosa con Ruth Levy, escritora de este cuento que les presentamos hace rato, Excedente de Cupo. Ruth, hace ratito nos platicaste un poquito de cómo trabajas, nos decías que apuntaste, ¿no? Me gustaría preguntarte, y eso quizás sea muy metiche de mi parte, si tienes... algunas libretas, por un lado, si escribes tus historias en libreta, tus ideas en libretas, y si las conservas las libretas,
sí.
¿Dónde están?
Sí, las conservo y varios de los temas los he transcrito a un archivo que se llama Arrojos. Eso es para mis hijos, para cuando yo me muera puedan encontrarlo en la computadora.
Claro.
Arrojos, que son todos los temas que en los que yo he pensado, porque yo no quería nombrarlo en inglés, el workbook o algo así, ¿no? Ajá. Entonces se llama Arrojos, porque es un arrojo tratar de desarrollar todos los temas que a mí me interesaría escribir. Y están ahí, están los nombres que he utilizado para no repetirme, las ciudades. Y no es mi cuentística, es nada más un informe.
Ideas. Fíjate que es que ahí te va una idea que acabo de pensarla, y es una idea de la Botica de los Cuentos, a ver si en algún momento la podemos hacer.
A ver.
La podemos hacer. Imagínate que hacemos una exposición con las libretas de escritoras como tú, para que los puedan ver la gente cómo, porque me parece bien interesante.
Claro.
Porque luego también hay rayitas, hay palitos, incluso puede haber caritas, ¿no? Podría ser interesante, imagínate, no sé, libreta tuya, otra libreta de Yolanda, una libreta de la maestra Marta Cerda y de tantos otros, podría ser bien interesante.
Ahora con las computadoras, quién sabe, yo a pesar de ser vieja, pues de todos modos ya vertí todo en un archivo, pero
sí.
Conservo. El papel está amarillo, la tinta está casi desapareciendo.
Oye, o incluso unas servilletas. Porque también hay gente que apunta sus ideas en servilletas.
Las servilletas, yo llegaba a casa y lo pasaba a una libreta.
Para que no se perdieran, ¿verdad?
Sí,
claro,
sí,
efectivamente.
Sí. Oye, pero muy bien, muy buena idea.
Está padre, ¿no?
Sí,
sería bueno poder realizarlo en algún momento.
Sí.
Estamos ya casi por terminar,
claro.
Ruth. Ya llega, muchísimas gracias por la lista que nos trajeron. Tengo 14 personas que quieren participar por tus libros. Entonces te quiero pedir que me digas dos números del 1 al 14 para que se lo lleven.
El 11.
El 11 es Erika Lisette Contreras Vázquez. ¿Y otro más?
El 2.
El 2. Bueno, ahí les va. Entonces, Erika Lisette Contreras Vázquez se lleva Yo sí vengo con otros cuentos. Yo sí vengo con otros cuentos. Y Harumi, ¿es Harumi? ¿Está bien escrito Harumi? Es Harumi. Harumi Godoy Silva se lleva En pocas palabras. Entonces, fíjense muy bien, Harumi y Erika Lisset tienen que venir a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, que es la calle Ignacio Jacobo, número 29, Parque Industrial Belénes, muy cerca de Telmex, el auditorio Telmex, en un horario de oficina de lunes a viernes de 10 a 4 de la tarde, y por favor se traen su identificación con fotografía. Entonces, repito, los ganadores: Erika Lisset Contreras Vázquez, Yo sí vengo con otros cuentos, se lleva este libro, y Harumi Godoy Silvia, En pocas palabras y en menos. Pues bien, esos son los ganadores. Estamos terminando ya el programa. Ruth, muchísimas
gracias
por tu presencia una vez más aquí en la Botica de los Cuentos.
Me encanta tu programa porque además le das oportunidad a las voces jóvenes y a las viejas también de compartir.
Los micrófonos están abiertos y también la posibilidad de hacer estas producciones. Sí. Nosotros encantados de poder platicar con ustedes y con alguien como tú que tiene esta trayectoria tan interesante y también tan linda, pues, si lo podemos decir de esa manera. Muchísimas gracias, Ruth. Sí. Gracias por acompañarnos de nuevo aquí en la Botica de los Cuentos. También agradezco a todas y a todos los que hicieron posible esta Botica de los Cuentos y, por supuesto, a ustedes que están escuchando este programa. También les agradezco su compañía el día de hoy. Si les interesa escuchar algún programa de la Botica de los Cuentos, lo pueden encontrar en los podcasts de Radio Universidad de Guadalajara. Se meten a Google, ponen la Botica de los Cuentos podcast y los va a mandar a este espacio en donde pueden escuchar todos los programas. Soy Juan Romo y me despido invitándoles a que nos acompañen en la siguiente emisión de La Botica de los Cuentos para que les recetemos sus remedios contra el tedio. Gracias, bajamos la cortina.
Colorado, estos cuentos aún no se han acabado. Por hoy terminamos de bebernos estos brebajes auditivos y comenzamos a preparar la siguiente receta con más historias para remediar los días. La Botica de los Cuentos, remedios contra el tedio.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.